En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 58 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Elías Israel, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Miguel Rico y Dani Senabre. Está Arau leyendo los mensajes de los oyentes y está en Barcelona la periodista de la cadena COPE, que hoy ha estado en la rueda de prensa de Joan Laporta. Hola, Elena Condis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Rueda de prensa que ha durado más de una hora y pico, ¿no?
Sí, aproximadamente una hora y media ha durado la rueda de prensa. Ha empezado con un discurso de unos 20 minutos de Laporta y después turno abierto de preguntas a todos los medios de comunicación. Y sobre todo hemos visto un Laporta súper optimista, enérgico, crecido porque su apuesta por Flick funciona. También ha mandado un dardo a la oposición, no les van a desestabilizar y ha avisado. Y también ha sido una rueda de prensa.
Perdona,
que...
Elena, ¿quién es la oposición?
Pues Víctor Font. La oposición se entiende que es Víctor Font.
¿Sí?
Sí, y después hay otros grupos que también se plantean presentarse a las próximas elecciones y que también son críticos con la gestión del presidente Laporta.
Vale.
Y una rueda de prensa que diría que también ha sido un homenaje a Deco, que estaba sentado en primera fila, le ha dedicado todo tipo de elogios, Joan Laporta, al trabajo de Deco, y de hecho, cuando ha terminado toda la rueda de prensa, el primero que ha subido al escenario a abrazar al presidente ha sido Deco. El titular, sobre todo es a nivel económico, ha dicho que no han llegado a la regla 1-1 porque no han querido. La versión de Laporta es que no han querido precipitarse a firmar un acuerdo con Nike, porque esperan seguir negociando para obtener el mejor contrato del fútbol mundial. Aún faltan 60 millones de euros, ha cifrado en 60 millones de euros lo que falta para cumplir el fair play. Dice que en principio se va a llegar a este objetivo en octubre. Y de los nombres propios, te diría, Juanma, que lo ha llevado todo a su terreno Laporta, porque le han preguntado muchísimo por Nico Williams, todo han sido balones fuera, y ha destacado que Dani Olmo era la prioridad deportiva, que era el gran fichaje, que estaba incluso por delante del de Nico Williams.
Pero yo creo que ahí ha concretado, Elena, de Deco. Ahí sí que ha mencionado...
Y de Hansi Flick.
Y de Hansi Flick, sí. Que es algo que había contado, lo habíais contado y lo había matizado también estos días aquí Miguel Rico, sí.
Sí, pero nos ha sorprendido, ¿no? Que le preguntas por Nico Williams, del que habló durante la Eurocopa, y ahora dice, no, vamos a respetar a jugadores de otros clubes, cuando él, el propio presidente, enfadó a John Uriarte durante la Eurocopa porque dijo que el Barça tenía músculo económico, que tenía dinero para poder fichar directamente a Nico Williams, mencionando...
A ver, he escuchado la declaración de ese día, me la ha puesto hoy otra vez. Él no menciona a Nico Williams, Laporta. La pregunta sí menciona a Nico Williams y déjame explicar. La pregunta sí menciona a Nico Williams y en la respuesta Laporta dice que el Barça puede acometer un fichaje de esas características.
Correcto. Pero luego hay otro episodio en un coche donde alguien le pregunta por si va a fichar a Nico Williams, chaval, y él dice, lo intentaremos. ¿Se refieren etéreamente a un jugador que tiene tal?
Yo te hablo en una declaración pública de un medio de comunicación, claro, que efectivamente él tiene escapatoria por ahí. ¿Está ese sonido? ¿Está? Vamos a escucharlo.
Nosotros no hablamos de jugadores que no son nuestros. En su momento dijimos que podíamos hacer una operación de una magnitud importante. Se ha hecho la de Dani Olmo. Es la que queríamos, era nuestro objetivo principal. Además tenía el visto bueno del entrenador, tenía pues Deco desde un primer momento, era el jugador que necesitábamos en estos momentos y ahí está.
Este es el sonido en el que hacía referencia a que primero era la opción de Dani Olmo y no la de Nico Williams. Yo me refería a la declaración en catalán. Sí, declaración en catalán. Creo que era Cataluña Radio donde lo dijo. Sí, Cataluña Radio. Radio. Lo tenemos. Sí. Vamos a escucharlo.
El Barça puede aspirar económicamente, por lo que me dice de las buenas noticias económicas, a plantearse un fichaje como el de Nico Williams. Económicamente hablo.
Hoy por hoy sí.
Hoy por hoy sí. Y ya te digo que es el resultado de un trabajo que se ha hecho durante todos estos años para llegar a este punto. Punto. Y podríamos, evidentemente, hacer frente a un fichaje de este nivel.
Esto es lo que dice. O sea, si él se puede defender diciendo no, yo no dije nada de Nico Williams. Habló el periodista. Tiene escapatoria judicial. Claro, pero esto cabreó al presidente del Atlético. Sí. Dicho esto, quedémonos con que Laporta ha aprendido la lección y que no ha hablado de Nico Williams y que pretende no volver a hacerlo de ningún jugador que no esté en el Barça o que esté en el punto de mira del Barça. Eso parece.
Bueno, eso es mucho decir, ¿eh? Claro. Eso es muy valiente
bueno,
decirlo.
Hoy, en una rueda de prensa preparada y elaborada con tiempo, ha sido capaz.
Y con 4 victorias seguidas.
Eso claro, sí, claro. Veremos cómo es cuando sea más espontáneo.
El enfado del Atlético de Bilbao da para un libro y para intentar entender con quién es, porque a veces es con la prensa, que eso sí que lo entiendo, puedo estar de acuerdo, que el Athletic se moleste de que todo el verano haya habido portadas cada día de Nico y tal. Con Laporta, como decís, bueno, en alguna aparición pública con un aficionado, pero eso no me parece grave comparado con cuando lo hacen otros presidentes que se encuentran un aficionado y tal. Pero el otro día con Flick, por el abrazo, tal. O sea, no sé con quién está cabreado. Yo, si fuera el Athletic Bilbao, con el que estaría cabreado es con Nico Williams.
¿Por qué?
Hombre, porque el futbolista también ha formado parte de esto. Digo yo que no se lo ha inventado nadie. Ha habido una negociación, ha habido...
Bueno, pero el futbolista está en su derecho.
Claro que está en su derecho.
De escuchar ofertas.
Pero el mismo derecho que está el Barça de intentar ficharlo o Hansi Flick de abrazar a cualquier tío que se pasa
no,
por ahí.
No, pero a ver, Dani, tú puedes intentar fichar a todo el mundo, pero tienes que ser discreto y tienes que ser respetuoso. O sea, si tú quieres intentar fichar a Nico Williams, tienes que hacerlo de una manera, bajo mi punto de vista, que no ofenda al Athletic Bilbao y que no dañe a los socios del Athletic de Bilbao.
La reunión entre Deco y Félix Zaintal, representante de Nico Williams en Zaragoza, trascendió y se publicó en prensa.
Sí, pero los hechos avalan a Nico Williams, que al final se ha quedado a jugar en el Athletic porque claro, no lo ha deseado, teniendo, aparte del Barça, 3 ofertas más. Y evidentemente, cuando la prensa, especialmente la de Barcelona, publica portadas y portadas, evidentemente ahí sí que no se lo inventa nadie.
Yo sinceramente creo que Nico Williams no ha venido al Barça porque el Barça no ha podido ficharle.
Claro, está clarísimo.
Sí, sinceramente, ¿eh? Y diré más, no ha podido ficharle porque lo que no podía era inscribirle. Claro. Y eso ha impedido que se concretara la operación. Pero es verdad, por otra parte, que es mérito de Deco que la operación que se haya hecho haya sido la de Olmo, porque el favorito de Laporta era Nico Williams y Deco ha avalado por Flick, que le conocía de la liga alemana y que le ha estado viendo todas las semanas, también apretó por Nico hasta tal
por Olmo
y hasta tal punto estaba negociando con el Barça, con el futbolista, que ya antes de la Eurocopa los agentes de Olmo habían tenido reuniones con el Barça para que se concretara esto. Y en cuanto al escenario, hombre, mira, cualquiera que convoque una rueda de prensa procura hacerlo en sus condiciones más ventajosas.
Total.
Y las condiciones más ventajosas eran estas: 12 de 12 en Liga, un arranque espectacular, los chavales rindiendo, Olmo deslumbrando, y luego una carta escondida que ha sacado Laporta en la rueda de prensa de hoy, que era la económica. Por primera vez, ha dicho él, en 7 años, los números ordinarios del Barça no van a dar pérdidas.
Se van a presentar, no ha especificado estos números, pero sí que ha dicho que los va a exponer en junta el día 26 de septiembre.
Oye, por cierto, ahora os pregunto la nota que le ponéis a Laporta en la comparecencia, y quiero preguntaros también si para vosotros es más difícil, os parece más complicado dar una rueda de prensa en una situación de estas características o una entrevista. Una entrevista, no una entrevista con Barça One o con una medio muy, muy afín. Una entrevista.
Es más difícil la entrevista porque te pueden repreguntar.
Eso es lo que yo he notado hoy. Claro, he notado que, claro, que cuando tú haces la pregunta y ya te quitan el micrófono, es que no hay posibilidad de decir, bueno, no, perdón, es que eso que está diciendo usted no fue así.
Diríamos que es un punto intermedio. O sea, lo mejor sería una entrevista.
Claro.
10 horas para ti y tal. Lo peor es que no diga nada, que no hable.
Sí.
Y esto es un punto intermedio. Sí. O sea,
ahora, en una rueda de prensa estás en desventaja. Primero, por esto que estamos comentando, que no hay posibilidad de réplica a la respuesta, y en segundo lugar, porque cuando uno se presenta ahí delante de 50 periodistas, sabe mucho más de lo que está hablando que los 50 periodistas juntos. Tiene datos que nosotros no conocemos y con los que él, sacando a conveniencia, puede desviar la atención cuando lo considere oportuno. Por ejemplo, a mí me ha parecido una acción de estas el tema del uno por uno. No lo tenemos porque no queremos, o Nike no está firmado porque no queremos, o los Joaos no los hemos renovado porque no queremos, cosa que le felicito de paso que no hayan querido. No, pero es que es así. Y tú dices, bueno, pero estas cosas esenciales en el Barcelona, el uno por uno, la negociación con Nike que acabaría con la agonía de ese uno por uno, por ejemplo, y facilitaría unos ingresos extraordinarios al Barça, el Spy Barça, que por ejemplo no se ha hablado nada hoy en la rueda de prensa, el Camp Nou, que a ciencia cierta, estamos en septiembre, no se sabe si podrá ser en diciembre cuando se vuelva ahí.
Ha dicho que si no hay imponderables a finales de año.
Yo que insisto en que paso últimamente casi cada día por ahí delante, me parece que habrá un imponderable esencial, que es que no se podrá acabar, pero eso es solo una opinión. En definitiva, el no hacer las cosas porque no hemos querido me ha recordado en parte a un debate parlamentario en la que el presidente le dijo al jefe de la oposición que estaba dando a entender que no era presidente porque no había querido.
Porque no quería.
Bueno, pues yo creo que todas estas cosas que no ha querido el Barça, exceptuando los Joaos, son de urgente resolución. Porque recordemos que si el Barça no entra en el uno por uno,
sí,
no ya en octubre cuando está diciendo Laporta, sino el 31 de diciembre, que es hasta cuando, vamos a decir, yo le doy de margen para entrar en eso, el 1 de enero el señor Dani Olmo no puede jugar con el Barcelona.
A ver, Elena, de Flick, evidentemente, las mejores palabras para Deco, pero también para Flick. ¿Quién se pone la medalla de lo de Flick?
Bueno, dice que el artífice del fichaje de Flick es Deco, ha dicho en una de sus respuestas, aunque es una apuesta personal también del presidente, que es íntimo amigo del representante de Flick, Pini Zahavi, comparten agente con Lewandowski y siempre, desde que llegó al cargo en esa segunda etapa, Laporta ha dicho que le gustaría apostar por la escuela alemana. Y por primera vez me ha sorprendido una respuesta que ahora vamos a escuchar de Laporta, porque le he preguntado si a Flick le exige títulos en esta primera temporada. Y ha bajado el listón y atención, porque en esta respuesta también hay dos darditos encubiertos a Xavi Hernández.
Hansi Flick le estamos exigiendo, y ya nos está demostrando que está cumpliendo con las exigencias, le estamos exigiendo trabajo, le estamos exigiendo profesionalidad. Estamos exigiendo que sea un entrenador que nos ofrezca un fútbol que nos guste. Y estamos coincidiendo en todo. Él lo dice muy claro. Es un hombre que no busca excusas, es un hombre que se arregla con lo que tiene. No tenemos fijado nada concreto en cuanto a títulos.
No busca excusas, se arregla con lo que tiene.
O sea, aquí...
Esto no es una cosa menor, Juanma, porque desde que tengo uso de razón periodístico, pongamos allá por el año 78,
¿sí?,
es la primera vez en mi vida que veo que al entrenador del Barça no le exigen títulos. Cosa que, dadas las circunstancias, me parece bien. Y que confirmaría el error enorme de la pasada temporada de vender a un equipo en condiciones de ganar todos los títulos. Esta vez solo se ha admitido que se están poniendo las bases para conseguir los objetivos.
Sí, pero hay una diferencia, ¿eh? Xavi el año pasado ya llevaba tiempo. Flick acaba de aterrizar. O sea, cuando Xavi puso el primer pie en Barcelona...
Perdona, ¿todos veis la escopeta en dirección a Xavi en esas palabras de la puerta?
Sí, lo de las excusas y lo de que tira con lo que hay y no se queja y tal, evidentemente que es una referencia a Xavi, que yo le doy toda la razón a la puerta porque yo también he hecho esa referencia. Pero lo que digo con lo que decía Miguel es que cuando Xavi puso el primer pie en Barcelona, la primera vez que llega desde Qatar, tampoco nadie le exige títulos.
Pero es que
el año pasado es él mismo. Xavi el que dice, si no ganamos, si no...
El mismo Xavi le sigue el discurso a Laporta, que es el primero en exigir títulos.
El último año de Xavi, sí.
La temporada pasada. Por tanto, me parece novedoso y elogiable que por una vez, con los pies en el suelo, conscientes de la realidad, el Barça se acomode a las circunstancias en las que puede vivir. Intentarlo todo y conseguir lo que se pueda.
Está en directo Toni Freixa, escuchando el programa ya desde hace algunos minutos. Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿A ti qué te ha parecido la comparecencia de Laporta? ¿Le pones buena nota?
Sí, francamente sí. Me ha parecido que era la comparecencia que cualquiera en su lugar hubiera hecho.
Pero es bueno en eso. O sea, a Laporta lo que mejor se le da es esa puesta en escena, ¿eh?
Bueno, se le da bien, es evidente. Ahí gana su carisma y el apoyo que tiene dentro de la masa social. Pero yo creo que ha contado la parte de los hechos que le permite pues vender optimismo, que es lo que el socio del Barça está esperando. Ahora estamos viviendo una muy buena época, además. Estamos a cuatro, ¿no? Disfrutando.
Sí, hombre, pero a ver, seamos serios. No te meto en ese vagón de barcelonistas que piensan que la Liga se gana el 2 de septiembre. O sea, el Barça le saca 12 puntos al Real Madrid.
No, 4 solo.
Perdón, 4 puntos. Tiene 12 puntos, le saca 4 al Real Madrid.
Es un arranque de Liga que está seguramente por encima de lo que esperábamos todos, pero que nos hace estar contentos
sin duda.
Y esperanzados. Y que el presidente del Barça salga públicamente en una rueda de prensa, pues de entrada le diferencia del presidente del otro gran club español que hace como 10 o 12 años que no da ninguna rueda de prensa. No sé si alguna vez tendremos la ocasión de comentarla en un programa vuestro. Si algún día sale el presidente del Real Madrid dando una rueda de prensa, pues tendremos la ocasión de comentar si dice la verdad, si no la dice, si vende optimismo, si pone el foco donde le interesa, como todo el mundo hace. Yo creo que hoy Laporta ha estado francamente bien.
¿Te crees todo lo que ha dicho o le has pillado en algún renuncio?
No, yo entiendo. O sea, si es que es normal, ya lo estabais comentando ahora. Primero, la elección del momento en que hace la rueda de prensa. Lógicamente no va a convocar una rueda de prensa en un momento que le sea adverso, ¿no? Y luego, pues, siempre ya lo sabéis, cuando vas a una rueda de prensa, el periodista puede preguntar lo que quiera y el que responde también puede poner el foco donde le interese, ¿no? Yo en general creo que lo que ha hecho es lo que cualquiera en su lugar hubiera hecho. Estoy convencido. O sea, no vas a salir ahí a contar cosas que además todos sabemos que la situación económica del Barça no es la mejor, todos sabemos que en este mercado no se ha podido ir a por todos los jugadores que quizás en otras circunstancias se hubiera podido ir, todos sabemos que ha habido negociaciones por Nico Williams, pero claro, el jugador que hemos fichado es Dani Olmo, y por cierto, con una irrupción de estrella en la Liga, entonces hay que sacar pecho de lo que tienes.
¿Has echado de menos alguna pregunta? ¿Qué le habrías preguntado tú que te haya quedado sin resolver?
No, realmente no. Sí, saber cuándo va a terminar el estadio, pero eso ya se sabe que no es fácil que termine pronto porque es una obra inmensa, ¿no? Entonces, yo creo que en general se han tocado todos los temas.
Por cierto, sobre la relación con el Real Madrid, su compañero de Superliga, ya solo quedan los dos, ¿no? Solo está el Madrid y el Barça en la Superliga. A pesar de esa relación europea, esta es la relación nacional.
Las relaciones con el Real Madrid están mal, porque ellos han comparecido en el caso Negreira y esto es inaceptable. Las demandas, ahora ya no sé cuántas tenemos, demandas de rectificación de falsedades del orden de una veintena.
Es la extraña pareja que forma un proyecto macro como es la Superliga y que, sin embargo, aquí están a palos con a raíz de lo de Negreira. O sea, está la cosa complicada. Por cierto, los tres que formaban en la Liga también un trío ahí de oposición muchas veces contra el resto eran Athletic, Real Madrid y Barça.
Barça.
No quiero deciros cómo está ese triángulo. El trío, ¿cómo está?
Triángulo de las Bermudas. Sí,
es el triángulo de las Bermudas.
Ha sido curioso porque le han preguntado por la Superliga, ha echado un poco ahí balones fuera, pero después ha dicho que le ilusiona el nuevo formato de la Champions. O sea, esto es muy Laporta, ¿no? Cuando navegar un poco entre dos aguas y no quedar mal con ninguno de los dos.
Bueno, porque según Laporta ha dicho hoy, yo no conozco los números, el nuevo formato aportan
millones.
500 millones más a los clubs y eso ya...
Sí, pero también son más clubs.
Sí, sí, pero supongo que ganarán todos más de lo que estaban ganando y cuando no tienes hay que cogerse a lo que te dan. Luego ha dado algunos datos irrefutables que son por las razones por las que en la Liga están contentos con el Barça, porque ha rebajado 170 millones de euros en la masa salarial y eso, claro, es una barbaridad. Luego tiene un coste, naturalmente, que minimizas la plantilla y tienes que apostar por jugadores de la casa que no tengan esos salarios estratosféricos, pero bueno, facilitas su relación con la Liga. Que hoy de datos que la Liga confirmará en cualquier momento y volverá a decir que el Barça está haciendo bien las cosas, que es lo que necesita la gestión de Laporta, avalistas. Bueno, no sé si el aval de Laporta de Tebas es extraordinariamente positivo, pero es el aval de la patronal.
Yo no sé por qué dice que le parece inaceptable que el Madrid se persone en el caso Negreira. Pues, ¿qué otra cosa quiere que haga el Madrid? Que le aplauda.
Es curioso. A mí me ha llamado la atención también que...
No, es el único club español que comparece, ¿no? Y además es de Madrid, es de donde se está todo el día avivando el fuego. Cada vez que el Barça gana, ya sabes que al día siguiente habrá un medio de Madrid que hablará de Negreira. Eso sabes que es fijo. Funciona así. Pues claro, el Real Madrid tiene que participar de este circo. ¿Por qué otros clubs no lo hacen? Y solo lo hace el Real Madrid. Preguntaos eso. Lo que no entiendo es cómo el Barça no rompe relaciones con el Real Madrid, que es lo que es un contrasentido. Sí. Si de mí dependiera, rompía relaciones con el Real Madrid total y absolutamente.
Pero desde hace años, para ti.
No, en este caso concreto, con un motivo clarísimo. Yo, para mí, en eso hoy, en la defensa que ha hecho Laporta de la institución y de la relación con el Real Madrid, ha estado brillante. Y se queda corto con no haber anunciado hoy la rotura de relaciones con el Real Madrid, precisamente por eso. Porque es una auténtica hipocresía, porque el Real Madrid sabe positivamente que el Barça no ha recibido ningún favor arbitral. Porque lo que hacíamos es que venía aquí el Madrid de Mourinho a pegar palos y les metíamos cinco. Eso es lo que pasa.
Yo pues claro, no me creo...
Que eso dolía. Vale, dolía. Pues oye, pues ponte un parche sobre Virginia.
No me creo que la
clase ha vuelto el Freisa más...
O sea, lo importante es que se persone la causa
que
va, y no que se sepa la verdad.
¿Esto qué va? ¿Por temporadas bisiestas o temporadas pares o nones?
No, que me lo explique, Tony. Lo que importa es que se persone la causa y no lo que el trasfondo del caso Negreira. Eso es lo que importa. Eso es lo que nos importa de verdad, la pureza del deporte y la verdad del fútbol.
¿Tú crees seriamente que el Barça compró algún árbitro?
No, yo solo sé, yo no creo que el Barça haya comprado ningún partido. Yo lo que creo es que el Barça ha pagado muchísimos millones de euros al vicepresidente del colectivo arbitral.
Perfecto,
y por eso el
bien.
Presidente que le cuadruplicó tenía que haber dimitido antes de romper relaciones con el Real Madrid, por ejemplo. Eso es tener credibilidad
habrá,
como dirigente.
¿Algún motivo habrá?
Que lo explique,
pero no es
como ha tenido por rueda de prensa, que lo explique.
Sí, hombre, pero...
Bueno, ya lo han preguntado muchas veces y han explicado que había unos informes y esos informes son los que se retribuían. O sea, es constante la hipocresía, por
pues
decirlo
anda,
suavemente.
Pues, y creérselo de los informes también es divertido.
Yo lo que no me creo es que las relaciones con el Madrid sean malas. O sea, cuando habla Toni Freixa de hipocresía, que yo estoy de acuerdo con él, o sea, el Madrid se personó, pero tardó mucho en personarse, ¿eh? ¿Os acordáis que hubo una presión y que los aficionados se lo pidieron y los medios y al final se personó el Madrid? Pero yo no creo que el Madrid esté tremendamente, sea un enemigo acérrimo del Barça por el tema Negreira, y no me creo que Laporta esté súper dolido con el Madrid en el tema de la
No, pero
luego...
toca eso, de cara al socio claro, toca eso, claro.
El negocio está montado para que Madrid y Barça tengan malas relaciones.
Claro. Eso es otra cosa.
De cara a la galería también muchas veces, de cara a la galería.
Por supuesto, sí, esto es como si dos terratenientes del pueblo se ponen de acuerdo para llevar la luz al pueblo y el otro que tiene el agua... luego no le deja el agua al otro terrateniente. Pero para lo que les interesa, están juntos.
Vale, pero por lo menos sepan que no nos lo tragamos.
Sí. No, no, por esto cada uno...
Queda constancia.
Comulga con las ruedas del tamaño que considera oportuno.
Freixa, te veo duro en este arranque de temporada, así que si estás
crecido,
así...
Crecido.
Si estás así en... ¿cómo estamos? 3 de septiembre. ¡Uf! Lo que nos espera.
Qué perfecto, estoy eufórico. Claro, a 4. A 4 y subiendo.
Pero de verdad me lo dices que vas a vacilar por estar a 4 puntos el 4 de septiembre.
¿Tú has visto cómo juega el Madrid con empate?
Pero,
y cómo juega el Barça.
Pero,
¿lo has visto o no?
Pero, ¿me lo dices en serio? Pero
¿No has visto jugar al Barça? ¿No has visto ningún partido?
Sí, claro. ¿Pero qué te crees que hago yo? Claro que le veo al Barça y al Madrid.
Ah, pues entonces entenderás.
Hombre,
que...
pero una cosa. Diciendo como si el Barça hubiera ganado al City, al Liverpool y al Bayern de Múnich en las tres primeras jornadas.
Que como antes de la Liga, lo que vendíais todos los medios de comunicación es que la Liga estaba descompensada porque el Madrid lo podía hacer todo y el Barça no podía hacer nada.
Bueno, lo veremos, ¿eh? La Liga son 38. Hablamos en junio de si está o no descompensada.
Siempre. La Liga siempre todo se ve al final de curso.
Efectivamente.
En la jornada 4 hay un equipo que ha ganado 4 partidos y que ha marcado 13 goles. Y hay otro que se ha gastado un montón de dinero a traer el que se supone que es el mejor jugador del mundo, que el otro día sí me quedé sordo en casa con el comentarista de no sé qué plataforma diciendo que era un golazo. Golazo, Marco.
Oye, el comentarista de la plataforma era Dazón y era Rubén Martín.
¿No te gustó el paseo de Valverde?
Vale, pero el comentarista era Rubén Martín y era de Dazón.
¿No te gustó el paseo de Valverde?
Lo que estaría bien es que el que comenta se piense que quizá puede ser que haya alguien que esté viendo el partido que no sea del Real Madrid.
Pero vamos a ver, ¿pero podrá decir que es un golazo? ¿O no se puede decir que...?
Bueno, el pase Valverde...
¿No tiene libertad el comentarista para considerar que lo que acaba de ver es un...?
Y yo podré pensar que es más merengue que Bernabéu.
Vale, perfecto. Pues para ti es más merengue que Bernabéu. Y tú eres el rey de la imparcialidad, claro. Tú eres el que da las lecciones de cómo hay que hacer las cosas por ser imparcial, ¿no?
Por supuesto.
Claro. ¡Uf, qué año! Muy bien.
Divertido.
Muy divertido. Freixa, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias.
Un recuerdo para Rubén Martín, que está en Londres esta noche.
Oye, Juanma, dime. Muy llamativo también el cambio de discurso de Laporta sobre la Liga y sobre Tebas. O sea, de pasar a decir...
Ah, sí, lo he notado. Es
que
verdad.
Si se había quitado la careta en la comparecencia hace un año...
Se está haciendo buen trabajo. La Liga es su trabajo, lo hace bien. Hay algunas normas que se podrían aplicar con más flexibilidad y tal. Lo he notado.
Bueno, ha dicho que lo de los 60 millones que les falta para cumplir el fair play, que se lo ha dicho Tebas.
Sí. No, pero que le he visto un poco pelota con Tebas.
Sí.
Para los palos que se ha llevado Tebas, le he visto un poco pelota con Tebas. Sí. Es verdad. Buena punta.
Por la cuenta que le tiene.
Sí, claro. Bueno, ¿algo más, Elena, desde Barcelona?
De Gundogan, evidentemente, admite que ha tenido impacto económico positivo su salida, pero lo ha atribuido a una decisión estrictamente deportiva de Gundogan y del club, aunque el jugador en su comunicado de despedida dijo que su salida ayudaría económicamente al Barça. Y después, una lesión. Nos ha informado Jean Laporta de la lesión de Fermín. No se conocía y, bueno, los detalles que me dan es que se lesionó ayer, no fue hoy, fue ayer, y hasta en Barcelona. Notó un pinchazo en el cuádriceps de la pierna izquierda. No es grave, pero sí que estará entre 3 y 4 semanas de baja a la espera de que mañana le hagan más pruebas. Bueno, Fermín es que ha tenido una sobrecarga de partidos y de concentraciones este verano bastante importante entre Eurocopa, Juegos Olímpicos y ahora otra vez convocado con la Sub-21.
Voy a decir una cosa. Yo creo que deberían haberle dado descanso a Fermín en esta convocatoria.
Yo, sinceramente,
aquí lo dijimos.
Un campeón de Europa y un campeón olímpico, no sé qué pinta en la convocatoria de la Sub-20.
Yo creo que hay un momento en el que hay que decir, oye, a ver, dosifica. O sea, es normal que luego se quejen los clubes. Hoy, Laporta tenía razón en lo que ha dicho de Fermín.
Pero ¿cómo no se van a quejar los clubes, Juanma, si el día 15, que vuelve a empezar la Liga, desde el día 15 de septiembre al 1 de octubre, juegan el Barça y los equipos europeos, juegan 6 partidos.
No, perdona, pero Miguel, te voy a decir una cosa. Lo que no es normal es que vuelva el Barça, que juegue partidos de Liga, le dé vacaciones a Fermín. El Barça...
Una semana tuvo de vacaciones.
Una semana de vacaciones, pero se perdió un partido, 2 partidos del Barça,
sí,
¿no?
Se empezó a empezar de titular.
Vale, pero lo que voy
primero,
es...
Pero es que es verdad que Fermín quiso volver antes.
Vale, pero no,
el
Elena, a lo que voy,
porque quería conocer
a lo que voy es que el Barça ahí hace lo que tiene que hacer, que es darle descanso a su jugador, cuidarle. Y lo que no es normal es que después quien no le cuide es precisamente quien se ha aprovechado de él en este tiempo. Tienes que darle también descanso y ser empático con el club que le paga. Yo en eso creo que tiene toda la razón. Fermín no debería haber estado en esta convocatoria de la Sub-21. Tenía que descansar y dejarle descansar en Barcelona. No, toda la razón. Gracias, Elena. Un beso.
Adiós.
Adiós. Hasta luego. Antes de Carolina Marín, que es la entrevista más esperada para nosotros, conexión con Sevilla y con el adiós de Ocampos que se va.
Solo tengo palabras de agradecimiento. No saben lo que disfruté jugar en el Sánchez Pizjuán. Junto a usted alentando todo el tiempo. Me han transmitido del primer momento lo que significa representar este escudo. Me voy con la tranquilidad de que di todo lo que tenía, poniendo por delante al escudo y a la institución. Ahora sí. No crecí en la carretera de Utrera, pero me voy siendo sevillita para toda la vida. Muchas gracias, Sevilla.
Es la emoción de Lucas Ocampos, que es un jugador que ha estado bastante bien en su etapa en el Sevilla, que yo creo que le venía muy bien al Sevilla este año y que por 7 millones de euros se va al Rayados de México, que evidentemente le habrá dado un pastizal tremendo y que Ocampos habrá dicho, mira, con la calle aquiliada, 7 millones para el Sevilla, se ahorra mi sueldo y yo feliz de la vida. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Pero la gente mosqueada, ¿no?
Claro, sí, porque ve que el equipo sigue perdiendo potencial, sigue perdiendo símbolos, gente muy importante, que lo ha sido en la historia reciente exitosa del Sevilla. Este futbolista, Lucas Ocampos, se va después de 4 años y medio y en el camino se ha entretenido en ganar 2 Europa League, la de 2020 en Colonia con Julen Lopetegui, la de 2023 en Budapest con Mendilibar. O sea, 2 títulos, más de 200 partidos y poco a poco los símbolos, la gente importante del club se va marchando. Y hoy estaba un poco repasando de la gente importante que era Navas. Y Navas en principio tiene fecha de caducidad, Juanma, que será a final de año, salvo que logren convencerlo en el club, pero se han ido marchando uno tras otro, y es normal que la gente ande francamente preocupada con el devenir de los acontecimientos. Ve que se va un jugador muy importante. Ocampos solo en estos 4 partidos, aunque muchos ahora mismo estén pensando, bueno, había empezado la temporada, Ocampos había hecho un gol en Las Palmas y le había dado un gol a Luque Bacchio en Villarreal, en 2 ratos que ha jugado, ¿no? Porque luego en Mallorca no pudo jugar por una lesión y el último partido ya no fue convocado porque estaba vendido a Rayados de Monterrey. Así que se va un jugador muy importante del Sevilla por unos 6-7 millones de euros, como comentabas, y en principio, por lo que tenemos entendido, no hay prisa por buscar un sustituto, un futbolista que esté ahora mismo como agente libre y sin club. Habían tanteado el asunto de Memphis Depay, como te conté hace unos días. De momento están pensándoselo, si realmente merece la pena o no, o aguantar el tirón hasta el mes de diciembre y ahí intentar reforzar la plantilla. Pero sí, sí, la gente anda francamente entre enfadada, cabreada y sin entender algunos de los movimientos, más allá de que se pueda pensar. Le quedaba un año de contrato, está bien vendido, pero ¿y quién viene, no? O sea, ¿quién viene? ¿Quién queda, no? Cada vez menos jugadores de peso en la plantilla.
La tensión es irrespirable en torno a la directiva del Sevilla. Convendría calmar un poco también los ánimos respecto a algunas cosas. Hay familiares de directivos que están recibiendo una serie de amenazas en redes sociales y de todo tipo que son realmente lamentables. Así que una cosa es la crítica deportiva, una cosa es decir se han hecho mal las cosas y otra cosa es que nos volvamos todos un poco locos y vayamos ya a cosas absolutamente personales y que afectan a la vida de las personas. O sea que
desgraciadamente el mundo de las redes es incontrolable y luego incluso a veces las cosas llegan más allá, ¿no?
Sí.
Y sí, el personal debería no solo calmarse en ese sentido, sino que entender que, bueno, sí, que la situación es delicada ahora mismo, pero que no deja de ser fútbol y que vamos a ver cómo va el transcurso de la temporada. Esto solo ha hecho comenzar. Es normal que la gente también ande con mucha preocupación, pero hay determinadas líneas que evidentemente no se deben nunca sobrepasar.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes. Arauz.
Mira, decía uno, no vale pegarle siempre a Laporta como Deporte Nacional. Hoy ha estado impecable. Que en el pasado haya hecho barbaridades no implica que hoy no haya estado muy bien.
Hoy no le hemos pegado, No ha habido...
grandes críticas.
No.
Que digo yo que podéis decir que Laporta ha estado espectacular con el fichaje de Hansi Flick. Al César lo que es del César. Todos los que criticáis a Laporta, preguntaros primero si vuestro presidente se ofrece a dar ruedas de prensa. Y ya luego, después vais y le criticáis.
David Guerra, presidente del Sporting, ha dado una rueda de prensa recientemente. O sea que, da ruedas de prensa.
¡Viva Laporta! ¡Dios salve a Laporta! Que dure muchos años, por favor, y que todos los culés le sigan comprando sus mentiras. Freixa, el presidente del Real Madrid, no da ruedas de prensa, ni tampoco cuadruplica los pagos al vicepresidente del CTA. Tiene razón, hay diferencias entre un club y otro, no lo leeréis. Y otro decía, Laporta presume del fichaje de Dani Olmo, pero ¿qué hubiera pasado con su inscripción si no hubiera habido una lesión en la plantilla? ¿Cómo ha ocurrido para que fuera viable? Y mira, un mensaje de los que nos gustan. Decía una oyente, buenas noches, soy Cristina y os escucho todas las noches. Hoy es el cumpleaños de mi mejor amigo, de Alberto. También os escucha y siempre hablamos de vosotros. Muchas gracias por la compañía todas las noches.
Alberto y Cristina, pues tenéis que hablar de más cosas que no sean de nosotros, porque si no vais a estar atascados ahí en la conversación del partidazo, pero nos encanta que nos escuchéis. Y por supuesto, Alberto, muchas felicidades, que cumplas muchos más, no sé los que tiene.
No nos lo han dicho.
Pero creo que son 26.
Por ahí.
26 años, que es una edad fantástica. 12 y 32. Señoras y señores, Carolina Marín en el estudio del partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Este verano la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.